Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Último Bastión, el podcast de sus pajas mentales, de temas profundos, donde descubrimos un sinfín de temas que no muchos se atreven a discutir, a hablar, y por supuesto también exploramos aspectos de nuestra peruanidad, personajes famosos, personajes que nos inspiran. Y el día de hoy queremos hablar junto con Yuri sobre un tema que lo habíamos estado pensando hace bastante tiempo, porque es algo que con el mundo de las redes sociales se vuelve más recurrente y aparece mucho más, y creo que incluso el algoritmo premia este tipo de contenido y lo populariza, que es justamente algo que probablemente en algún momento nos ha afectado, ¿no? Que son estos gurús que aparecen hablando de diferentes aspectos del comportamiento humano como si lo entendieran, como si pues lo comprendieran al detalle. Y creo que al final no necesariamente todo lo que dicen es verdad, no todo lo que dicen es cierto, y creo que hay que tener mucho cuidado. Y a este tema lo hemos catalogado, en realidad no nosotros, lo que se cataloga como psicobasuras. De hecho, hay un influencer o un creador de contenido muy famoso que se llama Carlos Adventure, un español que justamente se encarga de desmitificar todos estos temas desde el lado de su profesión, que es psicólogo. Así que nada, vamos a hablar de estos temas, pucha, porque hay muchísimo material para hablar, hay demasiadas cosas para hablar y probablemente no abordemos ni toquemos todo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Así que te doy la bienvenida, mi hermano, ¿cómo has estado? Ese viaje por Argentina te ha mantenido sumamente...
Sí, me ha cambiado,
Sí, y ha venido con el dejo, ¿no? Che, boludo.
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás,
güey? Bien, mi hermano.
Pucha, creo que algo que sí hay que hacer, o si es que llega alguien a este podcast pensando que vamos a dar una opinión de repente que le va a ayudar para solucionar algún problema en su vida, pues probablemente no creo que le vaya a ayudar a hacer esto. Siempre creo que es recomendable ir a un psicólogo si es que tienes un problema mental o no te estás sintiendo bien, o incluso si crees que no, de repente creo que es parte de ejercicio. Es como ir al gimnasio, ¿no? Como comer bien un poco, este tema de cuidar también la cabeza. Entonces, nada, eso para arrancar.
O sea, de hecho yo agregaría ahí, antes de que continúes, que sí, no es la idea, porque acá no vamos a dar recomendaciones ni consejos sobre, en realidad, sobre el comportamiento humano, pero creo que sí vale la pena este episodio porque te ayudará a prevenir un poco de encontrarte con este contenido, ¿no? Que de pronto pueda resonar en tu cabeza y hacerte creer que es así. Y por supuesto decirte que muchas veces este contenido trata de ponerte a ti en el lado de la culpabilidad de muchas cosas, ¿no? O de atribuirle razones a lo que te sucede en tu vida que realmente no son ciertas o realmente no son exactas. Entonces creo que
o
por ahí
justificar aquellas cosas que no son también.
Exactamente.
Porque hay de todo.
Exactamente.
Porque hay de todo. O sea, sí, o sea, la idea es como que un poco atravesar el argumento que te dan estas psicobasuras, ¿no? Para como que una forma. No, claro, o sea, porque, a ver, ya yendo un poco más al grano, es como que te dicen. Me hace acordar un poco al episodio que hablamos sobre lo de los.
Todo lo que es el esoterismo, ¿no?
Exacto, ¿no?
Y tiene mucho que ver, en cierto sentido, hay conceptos que creo que entran bastante en función.
Sí, y te decían como que no, para dar un ejemplo, ¿no? A ver, mañana es un día y vas a levantarte con... No lo sé hacer muy bien ya, pero lo voy a intentar hacer. Mañana es un día complicado, tienes muchas decisiones por tomar. En tu trabajo las situaciones vas a sobrellevarlas bien. Y aquellas noticias que estás esperando, pues las recibirás de forma agradable, ¿no? Y respirarás oxígeno. No, o sea, como para ponerle un poco
claro,
¿no?
Claro,
para que se me entienda la idea. Entonces, el discurso esotérico más o menos va por ahí, ¿no? O sea, creo que mañana tú también tienes que tomar decisiones, yo también, mi hermano menor también tiene que tomar decisiones. Mucha gente trabaja y mucha gente está esperando noticias
o están si no esperando pues, algo, ¿no?
Probable que tendrá algo, ¿no? Claro. Entonces, cae un espectro muy amplio de cosas que son muy generalizables para todos. Entonces, más o menos va por ahí el tema de la psicobasura, ¿no? Te dice, ¿no? De niño no eras tan callado, o eras, no sé, tan eras de los que preferían estar solos, ¿no? Y hay una inmensa mayoría de personas que de niños prefieren estar solos, ¿no? Mm. Prefieren estar en su lado o en su mundo aparte, ¿no? O incluso podrían ser un poco más, no sé, un poco más generales y decir, de niño no te iba bien en los estudios, ¿no? No te gustaban las matemáticas. Entonces era como que, mierda, o sea, un montón de gente no le gusta las matemáticas, claro, a lo largo, claro, de toda su vida.
O sea, todo lo que hacen de lleno es como ya establecer un segmento, ¿no? Donde hay mucha gente que pueda sentirse identificado, porque hay siempre un grupo poblacional que ha pasado por esa circunstancia, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces te dicen, claro, no es... Y te dicen, ¿no? Bueno, es que tú de repente, de niño, eras más intrépido y buscabas no la perfección, sino hacer, pero el sistema educacional te dice que tú tienes que estar, ¿no? Entonces, pero tú que eres una persona que siempre emprende y va hacia adelante, y quiero rematar con esto y quiero ser muy fino con esto, tú siempre vas para el frente y vas para arriba, encuentras, ¿no?, siempre soluciones, porque a lo largo de tu vida, ta, 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 y por eso, y no, y te empiezan a, te mandan ese primer videito y después te dicen, te mandan otro video que dice, o te impacta otro video también, porque puede ser que eso haya aparecido en tu feed orgánicamente, y te dicen, pero por eso inscríbete en este curso, ¿no?
Claro, siempre hay un llamado a la acción,
¿no? No, vamos a hablar un poco de bitcoins, de inversiones, de ser tu propio jefe, ¿no? Claro. Entonces, a mí, en lo que más me iba el pincho de las psicobasuras, y eso lo voy a decir con todas las letras, claro, no es de repente de que, no es de repente de que solo sea como que, oye, positividad de la vida, ¿no? O sea, ha pasado algo fatídico, positiva de la vida, ¿no? O sea, si se quedara en eso, quizás sí, y podría manejarse, que no, pero ya lo veremos después. Pero si no, es que encierran un discurso ampliamente capitalista y explotador detrás.
Claro.
Entonces, claro ejemplo está el que te di, ¿no? Ahorita del de, no, ahora que tú eres un emprendedor, no te gustaron las matemáticas, ah, porque eres un emprendedor, y tú eres un extrovertido, y tú eres un corajudo de la vida. Uh-huh. Por lo tanto, tú siempre vas para adelante. Entonces, para los que quieren ir hacia adelante y tienen mente de tiburón, como tú, tu curso de Bitcoin, ¿ya?
Claro.
Y entonces te llenaron, porque claro, te pusieron un espectro, te pusieron en un momento de tu vida vulnerable, de repente, nunca sabe, y caíste, ¿no?
Sí.
Entonces, eso.
Sí, o sea, no sé cuándo se originó este término, pero a todo lo que dices, creo que ha aumentado mucho esto de la psicobasura con la popularización de esta psicología trastocada, ¿no? En los medios de comunicación. Como que de un tiempo a esta parte los medios intentaron como apropiarse, ¿no?, del entendimiento del comportamiento humano, y de una forma creo que irresponsable, ¿no? Y por supuesto también a la par empezaron a surgir muchos libros o literatura de autoayuda que no siempre estaba sustentada pues en evidencia científica, ¿no? Sino mayormente eran personas que habían logrado algunos objetivos en sus vidas y que te transmitían esas experiencias, pero como una receta, ¿no?, de lo que es el, claro, éxito hoy en día, ¿no? Cómo debería ser la ruta. Por supuesto, si a cada uno de nosotros nos va bien en la vida, en algún momento queremos que de pronto dar esta experiencia porque creemos que de alguna forma esto puede ayudarle a los demás. El problema está en, correcto, cuando creemos que lo que nos ha pasado o lo que hemos hecho para llegar a este punto es lo único que podría funcionar, ¿no? Entonces, algo que pasa mucho con la psicobasura es que suele prosperar mucho en entornos donde hay mucha, mucha demanda de respuestas rápidas, ¿no? De cómo podemos satisfacer rápidamente una solución, un problema, ¿no? Hoy en día la gente busca respuestas muy rápidas a las cosas, ¿no?
Entonces, a todo, tío, a
así,
todo.
Es como desde el comportamiento TikTok, ¿no? Que es saciarse rápidamente, ¿no?, de información y seguir adelante. Sí. Pasa mucho también en el consumo rápido, ¿no? Vivimos en una fast era, ¿no? Una fast
claro.
un tiempo así de donde todo lo queremos rápido, ¿no? Desde la comida hasta,
claro, hasta el mismo Google, ¿no? O sea, Google, por ejemplo, para rankear tu posicionamiento en la web y todo eso, premia que respondas cosas
De forma muy puntual.
En tu web, no puntualmente, claro, en tu web, y ni siquiera es que Google va a decir, ya, esta página, este link tiene la respuesta, ¿no? Sino muestra un extracto de tu contenido y lo pone encima, y claro, después ya te da el crédito, ¿no? Claro. Pero claro, lo rankea y te pone ahí, claro, por lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, es una era donde no da ganas de meterse más adentro, ¿no? No da ganas de indagar un poquito más porque da flojera, porque no hay tiempo, porque, en fin, ¿no? Hay un montón de cosas.
¿Sí? Hay muchas cosas, tal cual.
Pero, sí, o sea, y justo, mira, ahí te iba a decir un punto interesante que el Freeman lo ha tocado, y es este punto de la de los libros de autoayuda, ¿ya? Yo me acuerdo que de chivolo, mi vieja me hacía leer cosas así de autoayuda, hermano.
Tal cual, mis padres también, sí, igual,
sí.
¿No?
Sí, y estaba muy de moda, tío. No sé por qué esas huevadas estaban de moda.
Pero se pusieron de moda, creo, si puedo tal vez no lanzar algo así tan desacertado o por ahí erróneo, pero creo que se puso de moda con estos gurús de las finanzas, ¿no? Que empezaron a surgir como Robert Kiyosaki. O como, bueno, por ahí algunos más, que empezaron como a crear esas historias de cómo se habían vuelto ricos, en cuyo camino ya no solo eran consejos financieros, sino consejos de comportamiento, ¿no? De actitudes hacia la vida, de cómo abordar los riesgos, de cómo enfrentar las dificultades. Entonces se creó como un manual de cómo es que hay que enfrentar las dificultades como desde un punto de vista recetario, ¿no?
Es curioso, ¿no? O sea, sale este nombre Kiyosaki, relacionado a hombre rico, hombre padre, padre rico, padre pobre.
Padre rico, padre pobre.
Y empezamos a hablar de salud mental, pero al toque viene el factor económico, ¿no? O sea,
sí.
Es como que independientemente de que, o sea, claro, la idea es cuidar la salud mental, ¿no? Y para cuidar la salud mental, ¿hace falta una inversión en psicólogo? Sí, puedes encontrar un psicólogo gratis, sí. De que sea bueno o malo, eso, bueno, dependerá. Pero siempre viene acompañado del factor de dinero, ¿no crees? Y entonces, eso es lo que yo he encontrado, tío, he encontrado por todo lado, tío. Cuando yo he buscado cosas de para este podcast, ¿no? De que me hablen como que de superación, ¿no? Me metí a buscar, jodí mi algoritmo totalmente.
Sí. Ese es un tema delicado. Para curarlo nuevamente van a tener que pasar varias semanas.
Pero todo, tío, todo venía con este discurso de, o sea, eventualmente te vendían un curso, eventualmente te mandaban su curso de finanzas, de inversiones, de una u otra cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, es triste que detrás de esto, ¿no? De, digamos, del wellness mental o del wellness de la cabeza, esté este discurso de invierte, ¿no? Gasta tu plata en mí.
Claro.
¿No? Entonces,
no hay un consejo altruista, ¿no? Simplemente hay como un llamado a la acción, ¿no?
Claro, una cosa así, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio porque, bueno, el lado humanista choca con el capitalista, ¿no? Entonces, eso lo aprovecha muy bien la industria laboral también lo aprovecha muy bien.
Totalmente, claro que sí. Hay algunos, digamos, aspectos que uno tiene que tener bien claro cuando se topa con contenido así, ¿no? O sea, lo primero es que, por lo general, un gurú o una persona que crea un contenido, digamos, motivacional o de autoayuda, ¿no? O una psicobasura, en todo caso, que es básicamente la explicación de por qué suceden las cosas, es que lo primero es, hay una falta clara de fuentes, ¿no? Nosotros cada vez que tratamos de hablar de algo, en general, por esta formación que hemos recibido, tratamos de ver si hay una evidencia que la sustente, ¿no? Porque finalmente en el lado de, digamos, de la conversación casual puede haber como intuiciones, ¿no? Ah, me parece esto, me parece lo otro y todo. Pero si vas a hacer algo que es muy delicado, es decir, si vas a generar como que una información o vas a generar la respuesta a un problema que es un problema crítico, por lo menos básate en cierta evidencia, ¿no? No en cierta idea, ¿no? Vaga. Entonces, es muy fácil entender es muy fácil detectar la falta de evidencia científica en afirmaciones que no están ni respaldadas por autores ni respaldadas por estudios, ¿no? Incluso creo yo que, y esto se debe porque la mayoría de la gente creo que no le interesa porque no va a las fuentes. Entonces, bueno, si alguien te lo puede traducir muy fácil, tú le crees, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y otra de las cosas que he detectado es que van con un lenguaje, un estilo muy sensacionalista, ¿no? Desde una, desde una actitud histriónica. No sé si te has percatado que, o sea, claro, como tienen que impactar en redes, empiezan con una afirmación que es muy grande, que es muy, digamos, impactante, ¿no? Seguramente esto te pasó en tu infancia y por eso eres así. Entonces, claro, es como,
fuerte,
de pronto, ¿no? O tus padres nunca te quisieron, ¿sabes por qué? Y entonces, ¿no? Van desarrollando, ¿no? O por eso nunca te va bien en la vida. Y entonces luego desarrollan, ¿no? Entonces tú dices, claro, a mí no me va bien en la vida, bueno, porque esa es mi autopercepción ahora, ¿no? Entonces de pronto alguien que le está pasando muy mal, pucha, se queda, ¿no? Hay una retención de ese mensaje porque dices, oh, puede ser que este contenido me interese porque me está yendo del culo, ¿no? O de pronto tienes problemas con tus padres, ¿no? Estás con una situación de conflictos, entonces sientes que ese no te quisieron tus padres, puede ser para ti. Entonces la gente hoy en día tiene muchos problemas emocionales, tiene muchos problemas mentales, entonces es muy fácil conectar con estos temas, ¿no? Y creo que el último punto es que no existe la respuesta fácil, pues, hermano. O sea, no existe la respuesta definitiva. En un video de un minuto, de dos minutos, yo no puedo, pucha, dar respuesta a un problema que puede ser muy estructural, ¿no? Que probablemente requiere de un trabajo, ¿no? Que de pronto no tiene nada que ver con un solo punto, ¿no? Con una sola causa. A veces los problemas humanos son multifactoriales, ¿no? Bueno, tienen que
la
ver.
La mayoría de veces siempre son.
Sí, son, o mejor dicho, multidimensionales, ¿no? Entonces, creo que hay que tener bien claro eso, ¿no?
Sí, o sea, el discurso, o sea, claro, a ver, a nivel, digamos, de TikTok, ¿no? Que es lo más rápido, ¿no? Donde creo que más prolifera esto, porque antes.
O igual en Instagram también, ¿no? Pero creo que más en TikTok,
pero,
¿no?
Ahora está más en TikTok, ¿no? Porque en Instagram salían sus frasecitas, ¿no? Pero como no había Reels en esa época todavía, como que no había mucho. Pero, o sea, adicionalmente a ese componente, digamos, a ese one punch que seamos, ¿no? Donde te genera esa especie de, oye, esto, ¿dónde decía? Esto es para mí, ¿no? Esto me corresponde porque yo me siento identificado por lo que está diciendo ahorita en la primera frase. El tipo suele ser, o la persona suele ser bastante como que, ¿cómo decirlo, tío? Como que muy resoluta, ¿no? A atribuirle solo una cosa, ¿no? Como tú decías, atribuirle solo una cosa a lo que puedes estar padeciendo, ¿no? Y de hecho eso era algo que estaba viendo no solamente ahora en estas cosas de psicología, que también te comenté que quería hablar un poco de psicología
positiva
y esto. Y claro, o sea, le atribuye, digamos, una persona que no sabe hablar en público, ¿no? Porque ocurre un montón de esto, ¿no? Claro. El típico pata que te vende su curso de oratoria, que al menos es un poco más, ¿cómo decirlo? Honesto, porque te dice que no sabes hablar en público, te dice, no importa ser introvertido, ¿no? Seguramente porque de niño te pegaba, no sé, por decirlo.
Claro, por entonces, dar un ejemplo.
Claro, entonces, claro, ir solo, o sea, y esto creo que tiene que quedar para toda la gente que escucha, o sea, ir solamente a una cosa fundamental en tu vida para que toda tu humanidad, o sea, como todo tu ser se explique, es yo diría que imposible, ¿no? O sea,
sí,
yo acá les digo algo que sí, o sea, yo le hablé con mi hermana es psicóloga, entonces me dijo que usualmente de toda la composición tuya, ¿no? 70% es tu responsabilidad, 20% vienen a ser tus padres y otros 10% aspectos culturales, ¿no? Entonces, y eso que tampoco eso está probado, ¿no? O sea, no puedes decir, no, Ivo es 70% él y sus padres representan el 20% de su conducta y el otro 10% es de su nacimiento en Cusco, ¿no? O sea, hay una medición exacta y métrica que diga, ya, ¿y qué? ¿Cuánto se mide? No sé, ¿en cuánto medimos las unidades de comportamiento de Ivo? No, no hay eso, no existe. No, es algo que no se mide hasta ahora, no se puede medir hasta ahora. Entonces, imposible atribuirle una sola cosa. Claro que obviamente habrá cosas que están presentes a lo largo de nuestra vida, que se van a meter en nuestro trabajo, vida laboral, vida amorosa, amical y demás. Eso sí, hay experiencias previas que hacen que una persona se comporte de ciertas formas en ciertas situaciones. Sí, sí la hay, pero no es una sola, ¿no? Y aún así, si fuese una sola, siempre ahí tiene que haber un trabajo de profundización ahí, ¿no?
Claro.
Porque no puedes decir, ah, ya, la culpa de que sea tímido es de mis viejos. Punto. Entonces, aún así yo identificara que la culpa es de mis viejos, bueno, y ahora que tengo 31 años, ¿qué hago con mis viejos? ¿Le voy y le saco la mugre a mi viejo? No creo.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, mi chamba es como que a partir de ese suceso, como que empezar a ir a terapia, desarrollarlo, aceptarlo, perdonarlo, si es un caso muy grave hablar con mi papá, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas por hacer ahí. Entonces, claro, siempre hay un trabajo personal que no se puede solucionar con un video, no se puede solucionar con una pastillita, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
De repente yo creo que es la razón por la cual se consumen muchos en TikTok, porque pues hay mucha gente vulnerable en el mundo. Y claro, esas pequeñas cositas calman un poco, ¿no? O sea, ves eso en un momento muy malo de tu vida y dices, ah, maña, entonces por eso, son pequeñas pastillas de placebas de autocompasión, diría yo.
Sí.
Entonces, como que eso se consume muy rápido, muy fácil, te autocompadeces, pero no trabajas en ti mismo, ¿no? O en ti misma. Si
sí, tal cual. De hecho, justo mencionaste un tema que justo lo tenía rondando mi cabeza, ¿no? Que es hoy en día, ¿cuántas personas estamos? Y digo estamos porque incluso nosotros tenemos momentos así, nos sentimos vulnerables, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Hay días donde te levantas y simplemente no quieres como que hacer nada, ¿no? La vida te apesta, hay momentos donde no sientes que te encuentras sumamente abajo, alicaído. Y por supuesto otras personas que sí tienen ya problemas mucho más fuertes, mucho más graves, mucho más crónicos, ¿no? Rondando la depresión, rondando la desesperación. Entonces, por lo general creo que estos mensajes van dirigidos a ellos, ¿no? Cuando una persona está más vulnerable o tiene una salud emocional más inestable, está dispuesta a probarlo todo, ¿no? Con tal de encontrar el alivio. Es como una persona que tiene una enfermedad, no sé, algo terminal. O sea, hasta meterte pues en algo que quizás no tenga tanta validez científica puede ser una opción, ¿no? ¿No? Cuando claro, ya sabes que no hay como más cosas, ¿no? Cuando de pronto has probado mucho, cuando de pronto solo quieres como buscarlo más rápido, ¿no? Que alivie ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Incluso si son promesas vagas, ¿no? Si no tienen fundamento, que están ahí como sin validación, ¿no? Entonces, hoy en día el mundo está muy, muy vulnerable, ¿no? La pandemia ha sido una situación que también ha agravado mucho la salud mental, ¿no? Y creo que eso hace que también pues la gente esté más expuesta a esto, ¿no? Más expuesta a probar, ¿no? Y de paso también hay mucha gente que todavía aún no despierta, ¿no? En el mundo todavía sigue creyéndoles a los vendedores de cebo de culebra, ¿no? Entonces, siempre lo ha habido, o sea, siempre lo ha habido, hermano. Entonces, los vendedores de cebo de culebra existen hace siglos, ¿no? Entonces, solamente han mutado en su forma de accionar, de actuar. Y hay algo que dijiste que me parece interesante, ¿no? Yo soy muy creyente de que en este mundo también existe el determinismo, ¿no? El determinismo social o el determinismo humano, okay, ¿no? Entonces, creo que también es importante entender que mucho, si bien tú puedes cambiar tu futuro, puedes construir algo, ¿no? Desarrollar algo, ¿no? Y cambiar un poco tu situación. En la mayoría de los casos, las personas están expuestas a una situación ya de raíz, ¿no? A un contexto donde nacieron, a una condición socioeconómica, a una condición familiar, a un grado de educación, ¿no? Que recibieron o no recibieron. Entonces, todo esto moldea lo que eres, ¿no? Mucho de esto moldea y también lo que puedes hacer en la vida, ¿no? Lo que puedes lograr. Y ese que esto es un discurso que no les gusta a los gurús, ¿no? Porque los gurús te venden esta idea de que tú puedes ser millonario, ¿no? Tú puedes ser el dandy, ¿no? El próximo Hugh Hefner de la mansión Playboy, ¿no? Y tener a todas las mujeres que quieras, ¿no? O viceversa, ¿no? A todos los hombres que quieras. Entonces, Creo que venden como situaciones que no siempre son alcanzables, porque en este mundo el determinismo a veces es brutal, ¿no? Entonces te deja en esos estancos sociales en los que naciste y a veces no permite la movilidad social, ¿no? Entonces, ¿quién progresa? La persona que tiene pues más contactos, que tiene una familia que apoya, que puede promover unas cosas. Ojo, esto no es una regla general, porque también sabemos que hay personas que han salido de abajo, ¿no? Pero no es que todos puedan hacerlo. Entonces, creo que también eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Y con esto no quiere decir que no lo vayas a intentar, ¿no? Inténtalo, ¿no? Pero pues, también este es un mundo complejo, ¿no? Más allá de que como un discurso arregle tus problemas.
Había, justo en línea con lo que dices, había algo que estaba chequeando en este Patita Carrot Adventure. Uh-huh. Y hablaba sobre un poco sobre realmente lo que es salir de una situación compleja, ¿no? Y la cosa es que dentro del video y todo eso, había sido una pregunta importante, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir? ¿No? Y me hizo clic esa pregunta porque decía... Claro, si yo quiero salir de una situación jodida, y no importa que sea, qué sé yo, de un momento de depresión o de repente de un momento donde me está yendo muy mal en la vida y no tengo un rumbo, puede ser hasta algo más, digamos, ligero como, oye, estoy con sobrepeso, ¿no? Claro. Y quiero bajar de peso, ¿no? Haciendo las salvedades, ¿no? Me pongo a pensar. Estás en un momento complicado de la vida, hay un proceso de maduración que tienes que hacer, o sea, la persona si quiere salir de algún lado o quiere atravesar un momento de su vida difícil, tiene que estar dispuesto a sufrir algo, ¿no? Y por sufrir me refiero, tiene que estar dispuesto a trabajar en algo, ¿no? Tiene que estar dispuesto a ver un poco la, a mí me gusta decirlo, un poco ver su mierda, ¿no? Ver que la está cagando, ver en qué la está jodiendo. Y muchas veces no se quiere ver este lado, ¿no? Porque en el momento que dicen, y seguramente va a haber mucha gente que le va a hacer eco cuando diga eso, ¿no? No digas malas cosas, no atraigas malas cosas porque si no te van a ir mal las cosas, ¿no? No digas estoy misio porque eventualmente sí te vas a quedar sin plata, ¿no? O sea, eso lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Entonces... ¿Cuánto una persona está dispuesta a sufrir? ¿Cuánto una persona está dispuesta a trabajar en sí misma, viendo esas cosas que son feas de sí mismas, ¿no? Donde la está cagando efectivamente, y está dispuesta a salir de eso, ¿no? Entonces, yo me hacía eco con que decía como que... Claro, o sea, y va de la mano con lo que dices de como que todo es muy como que determinista, ¿no? La persona que no quiere o que no puede... como que simplemente no va a poder, según lo que dicen estos patas, ¿no? Pero a la vez también cae en una falsa trampa, como que dicen, oye, pero si no cambias esa mentalidad de que no puedes, efectivamente no lo vas a lograr, ¿no? O sea, me voy al hecho de que la persona está como que tiene que cambiar su visión de 180 de la nada, ¿no?
Claro.
O sea, de la nada, o sea, yo hoy día estoy con una depresión terrible, pobre, y mañana cambio mi visión y me despierto alegre, sonriendo por nada en la vida, a pesar de que haya pasado algo fatal en mi vida, y de pronto me encuentro 20 soles, ¿no? O empiezo un negocio millonario con 100 soles.
Claro,
¿no?
Claro.
Y otra vez, y eso es a lo que voy, porque sale otra vez el discurso es del dinero, porque obviamente te meten otra vez un curso ahí de retaquito.
Claro. Claro, claro, sí, de acuerdo. Me ha gustado mucho eso que has dicho porque, o sea, nada pues puede ocurrir como de un día para otro, ni una noche para la mañana, ¿no? Entonces, claro, muchos de estos discursos, está bien en cierta forma, o sea, la incitación de decirte, oye, empieza a tomar acción, empieza a tomar parte, empieza a hacer cosas, está bien. O sea, creo que en eso nadie puede refutar que hay una verdad muy grande que tenemos que como que... empezar a generar, empezar a dar los primeros pasos para empezar a llegar a un destino, ¿de acuerdo? Pero muchas veces estos discursos te venden como ese cambio radical, ¿no?
Claro.
Como que, no sé, hoy eres obeso y mañana tienes que, no sé, meterte a competir en CrossFit, ¿no? O sea, digo, hay como cambios de discurso tan radicales como... que a veces dices, esto es imposible para alguien que está en una situación así, alguien que está deprimido, le vas a decir, empieza a salir más, reúnete con gente, ¿no? Claro. Alguien que de pronto nunca ha tenido muchos contactos, empieza a juntarte con gente exitosa, oye, pero no tengo contactos, no tengo ni siquiera amigos, ¿cómo voy a empezar a encontrar gente exitosa? O sea, creo que todo tiene un paso, una secuencia. Yo siempre creo y voy a creer que en este mundo nada así se da de la noche a la mañana. O sea, todo lo tienes que sembrar, lo tienes que cuidar y construir poco a poco, ¿no? O sea, hay cosas que de mucha suerte pueden darse de un día para otro, pero la mayoría de las veces, en este mundo todo lo construimos poco a poco, ¿no? Entonces, incluso salir de una situación difícil es poco a poco, ¿no? Entonces, y hay una ayuda y hay todo un tema de por medio.
Ahí, seguramente te has encontrado con esos tipos de contenido como que del hombre alfa, el alfa gamma,
de Blue Pills. Creo que hay como que unas tendencias de la pastilla. O sea, pensando en esta analogía de Matrix, creo que han hecho como la pastilla azul o algo así, que es como que salir de esa, de la Matrix, ¿no?
Y siempre como está que... ese tema, ¿no? Me hizo mucho sentido cuando dijiste júntate con gente exitosa, ¿no? Entonces, y de ahí a mí saltaron unos contenidos que decían, cuando vayas más exitoso vas a perder la mayoría de tus amigos, ¿no? O sea, como que apelan a un hombre machista muy, muy no sé, un frío, como que un... tipo casi, digamos...
Claro, claro, como casi sociópata, dicen, ¿no? Claro.
Se escudan en este modelo estoico de la filosofía, ¿no? Y dicen, no, que el estoico no hace caso a sus placeres ni nada.
Claro, claro, claro. Como que el sufrimiento siempre delante, de por medio, para lograr los objetivos, ¿no?
Claro. Entonces, eso a mí me hace mucho ruido, tío.
Sí, justo escuchaba también una de estas desmitificaciones y decían... Es todo muy ambiguo, ¿no? O sea, siempre hemos hablado de los grises. Entonces, ¿es verdad que juntarte con gente más exitosa puede llevarte una mentalidad de querer hacer cosas como ellos? Pero también al mismo tiempo hay un riesgo de comparación en la que puede verse afectada tu autoestima cuando tú no eres esa persona exitosa que está al lado de ese grupo, también, ¿no?
O incluso si tu círculo no es tan exitoso, tío. O sea, yo considero que hay gente que a su forma... emprende cosas que para mí lo hace exitoso. O sea, yo me considero una persona totalmente promedio, normal, tío, y puedo decir que tú eres una persona exitosa porque haces tu podcast de comida y tu podcast del que hacemos ahora, ¿me entiendes? O sea, no creo que... Claro,
que todo esté evaluado bajo los mismos parámetros.
Correcto, ¿me entiendes? O sea, y a ver, como que creo que lo primero que hay que hacer para evitar, digamos, una psicobasura o ser afectado o de repente verte vulnerado, ¿no? O que al final de cuentas lo peor que puedes hacer es gastar tu dinero en esos tipos, es como que decirle, o sea, pensar dos veces qué es lo que te está tratando de decir, qué tipo de discurso está diciendo, cómo lo está diciendo, si has escuchado más versiones de esto, porque... bien difícil que a la primera caigas, ¿no? Tienes que estar en un lugar muy malo, ¿no? ¿Qué puede pasar?
Claro.
Pero no es ni la primera ni última vez que te vas a cruzar de un contenido tipo este, ¿no? Entonces, yo creo que algo del peruano es que es un poco desconfiado y al menos algo de eso tenemos, ¿no? Que de por ahí de repente como que ahí nos hace dudar un poco sobre si el oro o el moro es verdadero.
Creo que es más también una situación de actualidad donde ya la sociedad está un poco aburrida de los mismos discursos también, ¿no? O sea, algo que sí siento también es como que la gente está harta de esta, y creo que lo ibas a comentar, de esta psicología positiva, ¿no? De creer que todo esto como que a todo es bonito y sé la mejor versión de ti mismo y tú puedes y el dolor solamente es una forma de llegar al placer y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, creo que sí hay como, percibo, ¿no? Que hay como una tendencia de la gente a tratar de repeler más estos discursos, no sé si por hate o por cansancio, pero igual sigue habiendo gente que está en una posición, por lo menos lo que pasa con el peruano, y yo veo bastante, es que de pronto quizás en la parte emocional no tanto, pero sí en la parte económica, ¿no? Por ejemplo, veo todavía mucha gente caer en estos, negocios piramidales, en estos negocios estafas, que de alguna forma u otra son estafas que también meten la psicobasura por algún lado, ¿no? Donde te venden, sí. Tú no quieres ser exitoso, tú no quieres viajar, tú no quieres ser grande, tú le temes el éxito, entonces...
¿No? Esa, y así captan. Sin miedo al éxito está... Es fuerte esa... Porque si te pones a pensar en eso de sin miedo al éxito, ¿no? O sea, dices... O sea, el miedo es que te salgan las cosas mal, ¿no? El miedo es perder algo, ¿no? O sea,
y además, estás perdiendo algo. Tú alguna vez dijiste, hermano, no existen emociones negativas. O sea, pueden caracterizarse como negativas porque, claro, nos llevan a un estado malo, pero no son en esencia o en semántica no hay negatividad, ¿no? En ciertas emociones, es decir, tener miedo puede ser realmente algo muy normal, ¿no?
O puede ser un tener miedo es algo que ha llevado a la humanidad a
la supervivencia.
A la supervivencia a través de miles de años, ¿no? O sea,
claro.
Es normal.
Y
es normal, si
tú vas a invertir tu plata, si yo hoy en día, ¿no? O sea, 1,000 soles, 2,000 soles no le sobra a nadie. Entonces, no. Entonces si te piden ese dinero y tienes miedo, ¿no? Empezar un negocio para algo, o sea, ese miedo es normal, hermano. Si lo pierdes es probablemente un mes que te quedes sin comer o un mes que, pucha, tengas que hacer doble esfuerzo para recuperarlo o 2 meses o 3 meses, ¿no? O sea, sí. Entonces es como que no es fácil, ¿no? Entonces el miedo es totalmente normal. El miedo en los negocios es absolutamente normal, ¿no? Creo que quien no tiene miedo es a quien le sobra mucho, ¿no? Pero la mayoría tenemos miedo, ¿no?
Claro, o sea, eso también, ¿no? Y claro, yo quiero destacar esa frasita, ¿no? Sin miedo al éxito, como una frase coaccionadora, ¿no? A la acción, ¿no? Como dices, es como, vamos a ponerlo como en el ambiente del patio y el colegio, ¿no? Es como viene el volcancito.
No creo.
¿Qué miedo? ¿Miedo? No creo, tío, ¿no? No vas a chupar. Sí. Es lo mismo que cuando te dicen, ya tienes que pedir permiso a tu flaca para salir a chupar. Es lo mismo.
Claro, es lo mismo, claro.
Es como que... ¿Qué? ¿No vas a salir a jugar por estudiar para el examen? ¡Ah! Es lo mismo, es la misma actitud, solo que con otras palabras. Y claro, obviamente, miedo al éxito. ¿A quién no quiere ser exitoso? Entonces tú dices, no, yo no tengo miedo al éxito, ¿no? Entonces, ¡ay! Me aventuro, ¿no? Porque es una muy buena forma de convencer a la gente, pero es una frase muy coaccionadora, ¿no?
Claro.
Entonces, que la gente se dé cuenta de eso también, ¿no? O sea, y yo creo que algo muy importante de, como digamos, filtro de psicobasuras, digamos, es la individualidad de cada persona, ¿no? O claro. sea, hay gente a la que le choca más la opinión de otros y hay gente a la que sí, ¿no? Entonces, de repente me estoy pasando un poco, pero de repente en lugares que son como Japón o Corea del Sur, donde la opinión de toda la manada o que seas parte de la manada importa mucho más que, digamos, sí. en Latinoamérica o en unos lugares de Europa, digamos, la individualidad de alguna u otra forma te salva de
esta gente, claro, sí. Todo, y eso es verdad, ¿no? Como que ser parte... Ser, o sea, no considerarse parte del grupo también es algo que de alguna forma puede evitarnos, ¿no? Y siempre rescatar que cada caso es individual, es independiente, ¿no? Cada caso es un mundo, o sea, no podemos nunca atribuirle las mismas causas, ¿no? Quizás mucho daño nos ha hecho reinterpretar mal estos conceptos del psicoanálisis de Freud, ¿no? Que atribuían, pues, pero ojo, eran totalmente diferentes, ¿no? Los problemas, por ejemplo, al desarrollo, ¿no? En la etapa evolutiva, al vínculo con la madre y todo, que es mucho más complejo de cómo se ha interpretado, ¿no? Hoy en día, donde hoy en día es como que, entonces has tenido problemas con tu madre porque por eso no te va bien en tus relaciones. Mano, es mucho más complejo que eso, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Y hoy en día hay mucha gente con problemas maritales o problemas amorosos y busca, pues, una causa, o sea, busca, mejor dicho, una razón para entenderlos. Y creo que, o sea, yo les diría, vayan al psicólogo, vayan a terapia. No te hagas de buscar sus respuestas. Ahí, ¿no? En TikTok o en redes.
Eso, es que si te das cuenta, tío, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Tú hablaste de Freud y el problema de la madre, ¿no? Para como causas, ¿no? Pero es que estos vendedores de sebo de culebra, lo que hacen es como que agarran el conocimiento, agarran un conocimiento mundial, ¿no? O algún conocimiento, digamos, popular, como solo sé que nada sé, por ejemplo,
claro,
que todo el mundo lo sabe, pero no sabe cómo se ha llegado ahí.
¿Cómo
¿no?
se da? Claro, claro, o exactamente.
¿O qué sustenta eso, ¿no? O sea, solo sé que nada sé, viene más que nada de una refutación que tenía Sócrates, ¿no? Hacia la gente que daba estos discursos en el Ágora y todo eso, y dice, ya, pero fundamentame esto, ¿no? Y hacía un discurso socrático, y al final de cuentas salía solo esto de que solo sé que nada sé, ¿no?
Claro, mientras más sé, menos único, sé, claro.
Porque era lo único válido que él podía decir, porque mientras más cuestionaba estas tautologías que se daban en el Ágora, pues como que más se daba cuenta él mismo que él más ignorante era cada vez que preguntaba más, ¿no? Entonces, pero esto solo sé que nada sé ahora se utiliza para lavarse las manos en un juicio, ¿no? Yo no sé nada, o sea, básicamente justifico mi ignorancia con que solo sé que nada sé, ¿entiendes? O sea, no hago nada en pos de ser menos ignorante o buscar una virtud, digamos, claro, aristotélica, en pos de
Claro, no haces nada seguir como aumentando el conocimiento para poder validar realmente eso que estás diciendo. Simplemente te has quedado ahí y dices que no sabes nada, ¿no?
Exacto.
Sí. Bueno, mi hermano, exacto, yo creo que vamos cerrando este episodio. ¿Sale? Pero antes sí, el tiempo nos ha vencido brutalmente. ¿Sí? Nos hemos embebido en esta conversación tan, tan particular, tan interesante. Creo que es tan amplio este tema que da para muchísimas matices. Pero hay algo que no quería dejar pasar por alto, y es que los difusores o los divulgadores de psicobasuras tienen un perfil, hermano. Y es importante que la gente sepa qué perfil tienen para poder de pronto también tener cuidado, ¿no? Cuando se encuentren o se topen con personas así, tanto en la vida real como también en las redes sociales, ¿no? La mayoría de estas personas se hacen llamar gurús o se hacen llamar expertos, ¿no? Y por lo general lo que hacen es darte contenido de autoayuda, ¿no? Ellos lo maquillan con este título. Algunos incluso de manera más atrevida le llaman desarrollo personal. El desarrollo personal existe y es válido, solo que hay algunas de estas personas están dentro de este grupo. Y lo que tienen mucho como característica son habilidades de oratoria, que probablemente muchos nos encandila, muchos nos gusta, ¿no? Las habilidades de oratoria te permiten vender pues un discurso o hacerlo sonar bien, ¿no? Otra cosa que también tienen es mucho carisma, ¿no? Son gente que es simpática, que es agradable, que puede enamorar a la gente, que puede enamorar a las ceñitos, que puede enamorar a los jóvenes, a los muchachos, ¿no? Entonces, esto también es algo a tener en cuenta, ¿no? No siempre un excesivo carisma, pues, es sinónimo de que sea una persona con las mejores intenciones, ¿no? Hay que tener muy
parece claro que estuvieras hablando de Alan, tío, y no sé por qué se me dio la cabeza.
Bueno, ahorita. Alan era un vendedor de sebo de culebra, ¿no? También, al margen de que también era un gran político, pero también, ¿no? Era un orador con todas esas características. Otra cosa es que por lo general esas personas es muy raro que tengan la formación académica o la formación clínica en psicología. Son personas que vienen de cualquier otra profesión o de cualquier otro tipo de oficio, ¿no? Entonces no están relacionados con las ciencias de la conducta, las ciencias de la salud, las ciencias humanas. Son gente que no está necesariamente metido en esto. Entonces eso es un tema, eso es una bandera, un red flag, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta. Muchos también son influencers o celebridades, ¿no? Se han construido a partir de esto y tienen pues un público, una llegada, ¿no? Cuando tú ves qué es lo que son, pues son personas con un gran alcance en redes sociales, son figuras que tienen pues este concepto de transformadores, ¿no? De transformadores de grupos, ¿no? Muchos de ellos también son empresarios o vendedores, y es ahí donde radica pues esta relación con la parte, digamos, comercial o la parte, digamos, capitalista, ¿no? Muchos de estas personas manejan estos conceptos de fácil digestión o de fácil procesamiento, porque luego lo que quieren hacer es conectar con, como tú dices, libros, cursos, productos, ¿no? Relacionados, un audiolibro, por ahí tenemos muchos, estilo Andrew Tate, ¿no? Que es un vendedor de psicobasura, ¿no? Algo también es importante es que incluso hay un perfil que quizás es el que podemos perdonarle un poco más, pero aún así también es un perfil que por ahí no hace mucho bien, que es esta persona bien intencionada, pero desinformada. No esa persona que por ahí quiere ayudar a otras personas, pero la verdad que en su ignorancia no sabe que lo que está haciendo es más daño, ¿no? Hay ese perfil también del otro lado, ¿no? No todos son como maldicentes, pero sí, el hecho de ignorar ya te debe preocupar, ¿no? Que es una persona que no tenga mucha formación. Y lo otro, por lo general, son personas ligadas a los medios de comunicación, ¿no? A plataformas, están metidos así. O sea, son más comunicadores, son más...
Hacen podcast.
Sí, hacen podcast como... crean, les es más fácil vender narrativas, ¿no? Entonces, es verdad eso, ¿no? Hacen podcast. Y, nada, al final creo que si tienes en cuenta todos estos puntos, por ahí que alguno cumple o algunos cumplen, entonces... Ten cuidado, ¿no? O sea, no hay una receta para identificar exactamente quién es y quién no, pero estos puntos te deberían dar como una idea de por dónde están pululando, ¿no? Estas personas.
Yo creo, y sin decir como que es algo de vida, pero algo que me funciona a mí, es como que... y para cerrar, ¿no? Primero, no hay ninguna emoción positiva ni negativa, ¿no? Como el optimismo, la psicología positiva te dice que sí, ¿no? Que las buenas y las malas. Las que serían malas, entre comillas, serían la rabia, la tristeza, el miedo. Claro,
la envidia, ¿no?
La envidia, cosas así. Que de alguna u otra forma, la rabia te permite poner tus límites, ¿no? Si yo no podría, si no tuviera ninguna, nada de rabia o enojo, pues podría, no podría, no sé, la persona que me putea por la calle, no podría decirle, ¡ay, cachetón!
No podrías defenderte, claro.
No podría defenderme o establecer límites y no podría cuidar mi dignidad como persona, claro. ¿No? Que es enteramente, ¿no? Si yo no tuviera tristeza, yo no sería capaz de ser sensible con las cosas que pasan a mi alrededor, no podría percatarme yo de las cosas que pierdo, ¿no? Fallece un ser querido, no podría yo compartir la ausencia de esta persona que ya no está con mi familia, ¿no? O con las personas que toquen. Entonces, toda emoción sirve, o sea, las emociones son bastante buenas, ¿no? Mm. O sea, creo que todo sirve. Nada en exceso es bueno, ni la ausencia ni el exceso. Claro. Entonces, ese es uno. Y lo segundo es que, al final de cuentas, creo que, claro, existen muchas opiniones, en el mundo existen todas las opiniones y nadie tiene la verdad absoluta, pero creo que siempre es bueno escuchar un poco de todo, ¿no? Escuchar un poco de todo lo que se dice y creo que pasarlo siempre por un filtro nuestro, porque ahí está lo difícil, ¿no? Que cada uno haga un filtro personal, exigente, menos exigente, informado, más informado, menos informado, y que diga, oye, esto me sirve, esto no me sirve, porque de repente a alguien que le estoy diciendo estas cosas le puede servir y a otra no, ¿no? Entonces, a mí me ha servido, a otra no le va a servir. Eso no significa que yo esté enteramente mal o enteramente en lo correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un mundo en donde vamos a vivir en un constante gris, creo que es importante saber mantenerse dentro de áreas grises para tener algo un poco más lúdico, ¿no? O sea, bueno, como para tratar mantener una cordura, tío. Uh-huh. Y eso es por eso que yo te decía que Sócrates es un grande hace tiempo, ¿no? Ese tipo solo sabía que nadie sabía y estaba muy cuerdo el tipo. Uh-huh. Entonces... eso, tío. Yo creo que es importante siempre tener una actitud individual marcada, una información interesante para cada uno y para saber sortear a quién le hacemos caso, ¿no? Especialmente cuando estamos en momentos complicados donde somos muy vulnerables.
Sí, sí, sí. Y por supuesto también creo que es importante hacer un detox digital también de vez en cuando, ¿no? Hoy estamos demasiado bombardeados con información que a veces no nos sirve, ¿no? Si no tenemos un algoritmo bien adiestrado, siempre va a llegar ese tipo. Incluso yo que paro colocando no me interesa mucho de esos contenidos, termina apareciendo siempre algo, ¿no? Y no sabes, que incluso siendo la persona más diligente y más perspicaz, podrías, pucha, por ahí, podría alguno de esos discursos sembrar un bicho en la mente. Entonces creo que es bueno siempre como que desintoxicarte, siempre tratar de pronto olvidarte de las aplicaciones por un tiempo, por unos días, ¿no? Creo que puede ser una alternativa, pero vamos, hay muchas otras que podrían funcionar también. Nada, eso es, creo, hermano. Estamos listos para cerrar este episodio. No se olviden de... El tiempo vuela, el tiempo es oro. No se olviden de buscarnos en las plataformas. Estamos principalmente en Spotify. Queremos que este podcast siga siendo algo de nicho.
De nicho.
No, nicho, mentira. Un nicho. No, mentira, estamos principalmente en las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y también estamos en YouTube, por supuesto, solo que YouTube tiene un algoritmo raro, en verdad. Solamente populariza los temas de cumbia. Entonces, yeah. Claro, vamos igual. Ustedes pueden consumirnos, escucharnos o vernos por donde más les guste, pero lo importante es siempre que dejes tu reacción, que dejes tu me gusta, tu calificación, que compartas con gente, porque si no, pues este mensaje se queda acá en el viento, es una paja al viento.
Así es, hermano. Sí. Nada, ya nos estamos viendo, compadrito, y a la gente que tenga buena vida nomás, que piense dos veces siempre.
Por ahí. Buena vibra también. Un abrazo. Chao, chao.